príncipe de paz, Salvador, Redentor, el nombre sobre todo nombre, el nombre a que toda rodilla se doblará y todas las naciones dirán que Él es el Salvador. Denle un fuerte aplauso, claro que sí. Y no perdamos la comunión ahora mismo que está aquí. La presencia del Señor está aquí. ¿Quién lo sabe? El Espíritu Santo está aquí. Y tú estás aquí hoy porque tenías una cita con Él. Y Dios orquestó eventos en tu vida para que tú puedas estar aquí hoy. Así que gózate, hermano. Gózate, hermana, que estás aquí presente hoy. Porque Él, el Señor, el gran Yo Soy, el que vive, te estaba esperando. Claro que sí. Le voy a pedir a los sugieres que pasen adelante. Pero los hermanos que están ahí sentados, mediten ese tiempo. Porque continuamos la adoración. Lo hicimos sí con las alabanzas y adoración, pero ahora lo vamos a hacer con el diezmo y ofrendas. ¿Por qué? Porque es un tiempo de gratitud. Es un tiempo donde exponemos nuestro corazón y declaramos con fe que confiamos en Él. Confiamos en Dios por nuestra provisión, por nuestra salud, y le decimos gracias por esas bendiciones. Amén. Amén. Padre Santo, Señor Celestial, Altísimo, Señor, te damos gracias por esta tarde. Te damos gracias por esta vida. Te damos gracias por este día. Porque nos pudimos parar con nuestras propias fuerzas de nuestra cama, Señor. Te damos gracias por esta salud. Te damos gracias por nuestras esposas y esposos, Señor. Porque son una bendición para nuestro hogar. Te damos gracias para esos hijos, Señor. Por esos hijos que nos mantienen saludables, nos mantienen centrados, Señor, en tu palabra. Te damos gracias por nuestros hermanos aquí en la iglesia hoy, Señor. Esas sonrisas, esos abrazos, esas palabras de exhortación. Te damos gracias, Señor. Y rendimos este servicio, rendimos los diezmos de las ofrendas y la palabra, que sea honor a tu santo nombre. Y toda la iglesia dice amén y amén. Gloria a Dios. Oh, Dios es bueno. ¿Quién sabe que Dios es bueno? ¿Quién aquí puede testificar que Dios ha sido bueno esta semana con ellos? Digo, el Señor ha sido tan bueno conmigo que algunas veces me asombro de por qué Él invierte, o diría yo hasta que gasta tiempo conmigo. Y me dijo que Él tiene un gran propósito, no solamente conmigo, pero tiene un gran propósito para cada uno aquí presente hoy. Y estaba, Señor, emocionado a las 4:47 de la mañana. Emocionado. Por la, unos dirían la falta de sueño. Yo digo que es porque el Señor estaba ministrándome, me estaba hablándome. Y me estaba mostrando a cada uno de los hermanos del ministerio hispano. Y yo estaba que me, la cabeza me daba vueltas de la emoción. Y digo, Señor, gracias por encontrar algo en mí. Poder compartir con los hermanos aquí hoy. Muchos de ustedes los conozco. Muchos de ustedes también están aquí por primera vez. Les doy la bienvenida. Mi nombre es William. Yo soy el pastor del Ministerio Hispano de Avalon Church. Esta es la iglesia perfecta para la gente que no lo somos. No somos aquí un museo de santos. Somos un hospital de pecadores. Todos hemos fallado. Nadie aquí es perfecto. Perfecto solo uno, y ese uno estaba en la cruz. Pero al tercer día Él resucitó. Tal como lo había prometido. Tal como lo había dicho. Y sabemos que Dios es perfecto. Él no miente. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Cuántos lo saben aquí? ¿Amén? Claro que sí. La semana después de Easter. Mira eso de ahí, como tiempo vuela. Muy bien. Teníamos un... ¿Sí está? Póngalo, hijo, póngaselo. El Señor quería enseñar esto. Les voy a decir que presten atención a las pantallas. Pero antes de ahí, voy a tomar inventario. ¿Quién trajo la Biblia? ¿Quién trajo la espada? ¿Quién trajo el escudo? Oh, sí, eso veo las caras sonrientes. Me enseñé el teléfono, yo entiendo, Carlos. Tú eres tecnológicamente avanzado más que el pastor. Yo entiendo. A mí me encanta tener la Biblia. Me gusta abrirla, rayarla. Como ven, aquí tengo colorcitos. Porque algunas veces como que se me va la mente. No por la edad, obviamente. No por la edad, claro que sí. Este es un mes bien especial para nosotros, el mes de abril. Porque hace... 4 años atrás, este ministerio empezó en el corazón del Señor. Éramos 5 personas. 5 personas. Si no me equivoco, yo era el único hombre. Y el resto cantaban. Yo sé que yo le predicaba al coro, prácticamente. Pero ese ministerio creció en el corazón del Señor hace mucho más tiempo. Mucho más tiempo que hubo este tremendo edificio. Y que, por cierto, este edificio es una tremenda bendición. Porque muchas iglesias cuando empiezan no pueden testificar que tenían un edificio tan bello como ese de aquí es. Muchas iglesias no pueden testificar que tienen o tuvieron sillas donde sentarse, por lo menos en el primer servicio, o sobre todo unas sillas tan cómodas como es. Gloria a Dios, porque estamos en Florida y ese edificio tiene aire acondicionado. ¿Quién da una alabanza de palmas al Señor por el aire acondicionado? Les digo porque ha habido ocasiones cuando una vez se nos fue la luz y tuvimos un servicio a oscuras y no había aire. No había aire. Para los que estaban aquí presentes, digo, pastor, y ese día fue una sauna y estaban los músicos sumamente ellos espirituales y todas las canciones eran así de fuego, 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 fuego. Y salimos aquí todos sudando, la sauna. Y ahí nació el cardio cristiano. Muy bien, y entonces en abril 15, en 2 semanas, en menos de 2 semanas, abril 15, estamos hoy día, ¿qué? ¿Abril 4? O sea que en 11 días, el Señor nos indicó que vamos a adorar y agradecer a Él por esta bendición del ministerio hispano. Y lo vamos a hacer no un domingo, no un domingo, lo vamos a hacer de la misma manera que cuando empezamos. Un viernes por la noche, a las 7 de la noche. Nos reuníamos una vez al mes, los viernes a las 7. Y seguía creciendo y el Señor nos tocó. Y nos dijo, ¿sabes qué? Tiene que hacerlo los domingos. Y fuimos al ministerio americano a ver si había un espacio por ahí. Y dijeron, no, claro que sí, a la 1:15. Dijo, 1:15, Señor, pero es a mitad de día. Pero ¿sabes qué? Vamos a darle gloria a ti. Por alguna razón a la 1:15. Y el Señor nos indicó, sí, es que para que ustedes puedan tener desayuno en la mañana como familia. Y vengan con el corazón como familia a la 1:15 a alabar mi santo nombre. Dice, gloria a Dios. Tú que plan eres perfecto, Señor. Y después el Señor nos dijo, los domingos. Y lo hacíamos cada 15 días, cada otro domingo. Yo en mi gran sabiduría, me confundía de domingos. Venía algún domingo y ya está listo para el servicio. Ay, que es la próxima semana. Entonces, que esos meses que hay cinco domingos, ¿verdad? Y después el Señor, ¿sabe qué? Dijo, yo entiendo. Para que no te confundas, todos los domingos. Dijo, Señor, pero los músicos. Porque nada más teníamos, cantábamos con pistas. Yo sé que algunos se acuerdan, se ríen, ¿ok? Y hasta, me podían hasta escuchar a mí cantar y por eso que se ríen, ¿ok? Y en eso el Señor trajo a Marisabel, trajo a Vladimir, trajo a Doreen. Y ahora mira tremendo grupo que hay. Bellos todos, claro que sí, denle un aplauso al Señor. Y eso me emociona. Me emociona y digo, Señor, los planes que tienes para nosotros es increíble. Y me enseñaba, claro que sí, Jeremías 29, 11. ¿Cuántas veces lo ha dicho? Es por eso, es por eso. Y vas a ver, todavía no has visto mi gloria derramar sobre el ministerio hispano. Y eso que hemos visto sanación, hemos visto liberación, hemos visto relaciones restauradas. Hemos visto padre e hijo que se vuelven a hablar. Hemos visto personas que vienen al altar a llorar, a entregar su corazón a Jesucristo. Y se envuelven tremendo siervo de Dios. Le doy gracias al Señor por ese privilegio y esa bendición. Así que el viernes 15 de abril a las 7 p.m. aquí, la noche de adoración y celebración, nos vamos a gozar. No son como los sábados de mañana de adoración. De una adoración a... somos hispanos. ¿Quién aquí es hispano? ¿Quién aquí por lo menos ha comido comida hispana? Claro que sí. Claro, usualmente los flaquitos dicen que dicen amén, ¿verdad? Pero le digo, ¿sabe qué? Nos vamos a gozar. El Señor ya está preparando el lugar aquí ese viernes y vamos a hacer una tremenda fiesta. Así que inviten a su vecino. Es la noche especial para que digan, ¿sabe qué? No puedo ir los domingos a la 1 y cuarto. Tranquilo, chicos, el viernes a las 7. Ahí está, tu oración ha sido contestada. Así que nos vamos a gozar. Bueno, ahora sí, Julio, muy bien. Vamos a lo que vinimos, como dicen por ahí. Levantemos nuestras Biblias, cerremos nuestros ojos, vamos al Señor en oración. Padre Santo, venimos ahora mismo como una familia, una comunidad, una iglesia, tu iglesia. Venimos juntos y de acuerdo, Padre Santo. Y la palabra dice que cuando dos o tres vienen en mi nombre, ahí yo estaré. Y Señor, confiamos que tú estás aquí presente. Lo sabemos, Señor, porque te has deleitado con la alabanza y la adoración. Señor, ahora te pido que la palabra que salga de mi boca sea, que yo solamente sea un micrófono, un portavoz para tu palabra y que llegue a esos corazones aquí presentes, Señor, y que los ministre, Padre Santo, que en ti somos renovados. Segunda de Corintios 5:17 dice que todas las cosas son hechas nuevas si crees en Jesucristo. Amén. Y en el nombre de Jesús decimos amén y amén. Entonces, como le había conversado, el mes de abril es un mes muy especial. Nuestros principios, recordamos aquellos tiempos bellos cuando decíamos, tenemos que tener ministerio de niños, pero los niños eran los míos eran los únicos niños que venían. Pero hay que poner el ministerio. Tenemos que tener músicos, tranquilos, ya el Señor los traerá, el Señor proveerá. Y dicho y hecho, el Señor los proveyó. Necesitamos ayuda con audiovisuales. Y Dios trajo a Julio. Aún sin hablando español, él está aquí todas las semanas haciendo los audiovisuales. Los músicos, como le dije, son cada uno de ellos, Doreen, Emily, Kenny, Joanna, Vladimir, necesito más Vladimires, Brenda y María Isabel, cada uno de ellos una oración contestada, oraciones hechas en rodillas, Señor diciendo, ¿sabe, Padre? No quiero que ningún hombre ni una mujer se glorifique aquí, pero nada más tu santo nombre. Necesitamos músicos. Y los trajo. Y los sigue trayendo. Muchos de ellos, las voces se turnan. También tenemos a Giuliano que viene a tocar el saxofón o el, no sé cuál exactamente es el instrumento que toca, pero lo toca. Mejor que yo. Michael Molloy, muchacho que no habla tampoco español. El novio de María Isabel, pero también él viene y ayuda. Y hay que sirven en el ministerio en inglés, pero todavía se queda aquí porque sabe que aquí está el calor hispano. Sabe que aquí está el amor. Sobre todo el amor de su vida. Por lo menos sabe eso de ahí, así que hay que tener inteligencia. Los sugieres que semana tras semana están sirviendo, dando, pasando el plato de la ofrenda, asegurándome que yo no me olvide de los mensajes, por lo menos los anuncios. Cada un equipo colectivo. Mi esposo también dándome el visto. Te estás pasando de tiempo. Sigue. Vamos. Los niños. ¿Te olvidaste de los niños? Me mantiene en línea. Y entonces esos pensamientos me trajo a la palabra a buscar cómo la iglesia empezó. La iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, como dicen por ahí. Y encontré un personaje al cual yo había escuchado de ellos y muchos de ustedes también, sí, yo conozco de él. Es más, mi hijo o mi nombre también es así. Pero vi el impacto que tuvo esa persona. Aún en 2.5 capítulos en el libro de Hechos lo encontramos a él. Y vamos a ir a la palabra al libro de Hechos capítulo 6. Y yo les voy a dar una narrativa porque no vamos a leer exactamente todo el capítulo 6 y 7. Pero estamos hablando de un hombre que, pecador como nosotros, que decidió entregar su vida y lo hizo hasta la muerte por causa de Jesucristo. Este hombre se llama Esteban, o Stephen en inglés. Su nombre en el antiguo griego significa corona. Corona de justicia, de vida, gloria y gozo. Como dice en Revelación, en Apocalipsis, estoy pensando en inglés ahora. Así que vamos a leer un rapidito y lo vamos a la narración en capítulos 6 y 7. Esteban era uno de los 7 varones, diáconos, los primeros diáconos de la primera iglesia, que fueron elegidos por los 12 discípulos para atender a las viudas en Grecia que no estaban siendo atendidas apropiadamente, estaban siendo desatendidas, como dice en Hechos 6:3. Entonces, se conoce que de Esteban se habla específicamente que era un varón lleno de fe, lleno de gracia y lleno de poder. Hacía grandes prodigios, grandes señales entre el pueblo y no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con quien él hablaba. Una persona común, una persona que consideramos pecadores, tal como nosotros, lleno del Espíritu, lleno de poder, y hablaba con sabiduría. Y dice, este Esteban fue uno de los grandes predicadores de la iglesia primitiva. Él viajaba, él predicaba y hablaba con autoridad. Y por esto, el Sanedrín, el mismo tribunal, el mismo juzgado que juzgó a Cristo y lo puso en la cruz, estaban ellos sumamente celosos con él, enojadísimos, porque habían prohibido que se predique en el nombre de Jesucristo. Y aquí estaba uno, un audaz, un desobediente, un rebelde, un radical, que con autoridad clamaba el nombre de Jesucristo. Fue tomado preso, lo llevaron frente al concilio, donde pudo presentar su defensa exponiendo las escrituras en un tremendo discurso, una tremenda cátedra que está todo en el capítulo 7. Se los llevó al pueblo, a esos religiosos, a esos hipócritas, como dijo Jesús, desde el comienzo, desde Moisés hasta el presente de ese tiempo. Dios te bendiga por ese estatuto. Él no tenía ninguna clase de temor a llamar a esos religiosos duros de cérvix, dice la palabra, incircuncisos de corazón y de oídos, asesinos, hipócritas. Son palabras fuertes para decirle a los religiosos, sobre todo cuando estos religiosos tuvieron la influencia para crucificar a uno que era inocente. Estos hombres tuvieron la oportunidad de arrepentirse de su maldad y poner su fe en Cristo. Pero al contrario, esas palabras de autoridad hicieron que sus corazones se endurecieran y se llenaran de odio. Se enfurecieron y dice la palabra que crujieron sus dientes de rabia contra Esteban. Ahora, tú y yo pasamos situaciones en nuestras vidas. Alguna discordia con un hermano, con un hijo, con un jefe. Y tenemos que tener la cara sonriente, pero tenemos los dientes así crujiendo. Y digo, Dios te bendiga. Ahí estaban ellos así, enfurecidos y crujiendo esos dientes contra Esteban. El versículo 6:55 me encanta lo que dice ahí. Hechos 6, versículo 55. Ven ahí a la palabra y busquen el versículo 55. Perdón, 7:55. Tienes razón. Gracias. Por eso le digo, hay que tener más personas como Henry. Dice que lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo. Ahí vamos a ver la característica de cómo Esteban caminaba. Lleno del Espíritu Santo. Él no estaba caminando lleno de Esteban. Él estaba caminando lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dio poder. El Espíritu Santo le dio palabras que decir. Aun cuando se sentía él en una situación tan dificultosa como el frente del Sanedrín, él habló con autoridad. Y les dijo toda la historia, que a lo mejor ellos se habían olvidado. Eso de ahí les influenció. Esteban nos muestra las características de un creyente que aceptó la invitación de Jesús. Cuando Jesús le dijo, ven, sígueme. Que por sí ese es el título de esta prédica hoy. Ven, sígueme. Digan conmigo, ven, sígueme. Dos palabras. Dos palabritas. Tales como son buenos días, buenas tardes. Dos palabras, pero que tienen el poder para cambiar la vida de una persona. Dos palabras que cuando Jesús las dijo, las personas dejaron lo que estaban haciendo. Esteban, verdadero cristiano, viviendo en santidad, en la llenura del Espíritu Santo. Un hombre que tiene su enfoque en lo eterno, porque dice que miraba al cielo. Tenía su enfoque en lo verdadero, en lo eterno, en lo glorioso. Además dice que vive para darle la gloria a Dios. Él no dijo, cuando lo estaban apedrando, él dijo, ah, sí, porque yo soy grande, yo soy primer martirio y voy a llegar a la santidad del Señor. No, él dijo, Señor, eso es por tu nombre. Y Dios lo glorificó. Lo llevó a los lugares celestiales. La actitud de Esteban provocaron la rabia de esos líderes religiosos de esa época, sumergidos ellos en su propio egoísmo, en su propia búsqueda de poder y mantener el poder o la influencia con el imperio romano, la avaricia del poder y sus costumbres legalistas y religiosas. Que el claro testimonio que estaban viendo ahí, presenciando que un hombre estaba dispuesto a entregar su vida solamente porque decía las palabras Jesucristo. Así que con sus mentes ciegas, lo tomaron fuera del pueblo, a Esteban fuera de la ciudad para apedrarlo hasta que muera. Digo, me impacta el testimonio de él porque dice que puesto de rodillas, él estaba arrodillado, clamaba en gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho eso, dice la palabra que durmió. Clamando el nombre del Señor, pidiendo por las almas de los que estaban ahí, los enemigos. El modelo que él seguía, Jesús. Jesús lo dijo desde la cruz. Esteban lo dijo desde las rodillas. Perdona a aquellos que no saben lo que están haciendo. Perdónalo, Señor. Y aún clamando así, fue apedrado. Fue martirizado. Estaba él imitando el carácter de varón perfecto en Jesús. Con esa similar petición. Les pregunto, ¿qué tan fácil es poder perdonar las ofensas y clamar con sinceridad por la salvación de él o ella que te hizo daño? Cuando algunas veces decimos, Señor, que le caiga un rayito nomás ahí y que se acuerde de mí. Lo digo porque lo he hecho. ¿Ten cree que, oh, sí, el pastor es perfecto? Para nada. Perfecto es eso. El buen pastor. El único de imperfecto. El único de perfección. A través de Dios, Esteban hacía maravillas, dice, hacía milagros. A los religiosos no les gustaba esto. Y discuten con él por enseñarle la verdad a la gente. ¿Quién eres tú para enseñar la verdad a ellos? Si nosotros necesitamos tenerlos a ellos envendados, ciegos. Así mismo dice la sociedad ahora mismo. ¿Para qué dejar de saber la verdad? Tienen que estar ellos metidos con nosotros. Así tenemos el poder con ellos. Y buscaron gente que diga falsos testimonios de él para juzgarlo injustamente. El sumo sacerdote les pregunta, ¿es verdad lo que dicen? Esteban contesta con un tremendo discurso en el capítulo 7, como les había mencionado. No lo vamos a leer ahora, pero sí quiero que cuando tengan el chance esta semana de meditar en esta palabra, los desafío a que abran sus Biblias y vayan directamente al capítulo 7. Es un tremendo resumen de la historia de los judíos. Y como le dije, esto de aquí enoja mucho a los religiosos, porque dice, ¿quién eres tú para enseñarnos a nosotros nuestro pasado? Nosotros lo sabemos. Ellos lo sabían, sabían las leyes. ¿Y quién era este, Esteban, seguidor de ese Cristo? Crujieron sus dientes y lo mataron. Cuando le estaban apedrando, dice la palabra que se quitaron sus mantos y se lo dieron a un joven que estaba ahí presenciado. Para que nadie se les quitara los mantos, nadie les robara, se lo dieron a este joven, lo pusieron a sus pies. Ese joven era Saulo de Tarso, que más tarde tendría su propio encuentro con el Señor, se convertiría en el apóstol Pablo, en el autor de la mitad de la palabra que tenemos hoy. Todo porque un día fue tocado por Jesús, fue llamado, dijo, ven, sígueme, no quiero seguirte, toma, quedaste ciego por 3 días. Lo iba a seguir de una manera u otra. Pero él tenía que darse mismo él cuenta, porque conocía el Señor el corazón de Pablo, corazón necio. Y de esta manera lo dijo, ven, sígueme, recuperó la vista y dijo, aquí estoy. Y empezó a tratar de desarreglar el arreglo que él había hecho, de estar atrás y persiguiendo, encarcelando y hasta matando a los que decían el nombre de Cristo. Y nosotros estudiamos que la muerte de Esteban tuvo un impacto en la misión del cristianismo. Sobre todo ese discurso que hizo Esteban se tradujo en el comienzo de una revolución radical teológica en la iglesia primitiva. Por primera vez después que Cristo falleció y resucitó y ascendió, por primera vez se anunció claramente los principios de la gran comisión. Cuando dijo Jesucristo, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esteban estaba cumpliendo ese mandamiento. Esteban tenía ese valor para seguir predicando a la palabra
del Señor. Una parte en el capítulo 7, versículo 44-50, dice que habla de la ocupación del tabernáculo y del templo, que es algo que a mí me fascina, a mí me encanta estudiar sobre el tabernáculo y el templo. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba estudiando arquitectura hace muchos años atrás, uno de los primeros tareas, proyectos, era elegir un edificio o una construcción y ver exactamente cómo fue creado y cosas así. Y un compañero de la universidad eligió el tabernáculo. Y me fue fascinante. Yo elegí las Torres Gemelas. Otros eligieron el Empire State Building. Otro la Torre de Sears. Pero este tuvo la audacia, hablar del tabernáculo. Y eso quedó una semillita impactado en mi mente. No lo voy a confesar, no me hizo correr y abrir la Biblia, porque en ese tiempo yo estaba en otra vida. Estaba en la Santa Parranda. No en la Semana Santa. Sin embargo, eso quedó en mi mente. Y cuando estaba escribiendo este mensaje, me acordé de aquel muchacho. Le diría que su nombre era Steven, pero no lo era. Pero sí era su apellido, Stevens. Le digo, Señor, ¿será que de ese punto tú me sembraste una semillita por ahí? Tal como hiciste con Saulo, sembraste esa semillita. Y ya me imagino que cuando hice esa pregunta, el Señor nada más que sonrió. Me dijo, espérate, vas a ver lo que pasa ahí más. No sabes los planes que tengo para ti, pero yo sí, le dijo el Señor. Y me encantó esa parte del tabernáculo porque en ese tiempo, como había sembrado la semilla, más tarde cuando empecé ya a estudiar de la palabra, empecé a ver sobre lo que ese tabernáculo que era tan fascinante, que es el templo. Digo, qué importante tenía ese edificio. Y veía que el tabernáculo era transportable y acompañó al pueblo de Dios en su peregrinaje. Digo, Señor, esto aquí no concuerda. Digo, claro que sí, porque lo estás viendo con los ojos naturales y no con los ojos espirituales. Tenía yo que estar como Esteban, lleno del Espíritu Santo, por lo menos dispuesto a seguirlo. Y varias ocasiones el Señor me dijo, ven, sígueme. Y yo dije, un poquito más tarde, todavía no, estoy muy joven, todavía no. Al domingo, a la iglesia, hay que ir a la playa, es verano. Y supe que el templo era estable y muy fácilmente dio lugar al verdadero lugar de Dios. Era el verdadero lugar de Dios. Yo pensaba que tenía que ser una iglesia tremenda, un edificio espectacular, como es la iglesia de Notre Dame, de Nuestra Dama, vamos a decir algo así, una catedral inmensa, un palacio como el era de Herodes, una tremenda mansión. Y cuando leí este versículo en Marcos 14, cambió mi perspectiva totalmente. Búsquenlo conmigo, Marcos 14, 58. Vamos rapidito a la palabra del Señor en Marcos 14, 58, cuando dice, y si lo tienen conmigo, diga amén. Ese amén como que lo veo un poquito desinflado, tranquilo, ya mismo viene este es el pan, aquí viene el pan, dice. Marcos 14, 58 dice, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a manos y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. El Señor no vive en un edificio. El Señor no se queda en una iglesia aquí estable. Él camina contigo. La iglesia somos nosotros. Donde nosotros vamos juntos, nosotros vamos de acuerdo, el Señor va con nosotros. Él lo dijo, yo estoy contigo hasta el fin del tiempo. Entonces empecé a llegar a entender más sobre qué significaba esto que del templo. ¿Cómo puede ser posible que un edificio sea derrumbado y en 3 días sea edificado? Y sin mano. La religión judaica se ha vuelto estática y no progresaba, decía. No aceptaba el templo nuevo, o sea, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Dios no lo aceptaba. Esa no era la iglesia para ellos. La iglesia de ellos es el templo que ellos, a donde siempre adoraban. Las referencias al tabernáculo y todo el concepto del cristianismo es evidente en el libro de Hebreos. Tremendo libro. En el Café con Dios lo hemos estudiado y nos gozamos en ese libro. ¿Por qué? Porque hay un capítulo que es bien, bien importante, que es el capítulo 11. Y vamos un poquito más tarde, lo vamos a ver. Pero dice que es evidente que Pablo también elaboró los principios establecidos por Cristo y expuestos ahí por Esteban. Esa pedrada que le dieron a Esteban hasta la muerte. Primera mención de Saulo de Tarso. Y dice el capítulo 8, continúa diciendo que ahí vemos que Saulo empieza con la persecución, atraer a cristianos, sacarlos, arrancarlos de las casas, arrancarlos de sus familias y llevarlos a la cárcel, presentarlos a las autoridades. Hablando de crujir dientes, este tipo parece que no tenía dientes ya para crujir, de tanto odio que tenía con los cristianos. Y ahí él presenció a Esteban siendo apedrado. Cuando dichos principios llegan a ser comprendidos por la iglesia, hubo una ruptura total con el antiguo ritual que se hacía en los templos. Y lo vemos eso en el libro de Hechos 2. Hechos 2:46 dice, y preservando unánimes cada día en el templo y partiendo en el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto era un templo totalmente distinto. Es una iglesia totalmente distinta. No era el mismo ambiente de los religiosos que entraban y estaban todos calladitos. Y solamente aquellos que conocían de las leyes podían orar en voz alta. Solamente el sumo sacerdote, que sin ningún pecado podía entrar a la presencia del Altísimo. Solamente aquellos que entendían en latín podían abrir la Biblia. Esa clase de religiosidad fue cambiada por nuestro Salvador. El templo fue roto para que tú y yo podamos entrar al lugar santísimo. Ya podemos, tenemos el espacio para poder entrar. Tenemos el privilegio. Hemos sido limpiados para poder entrar al mismo lugar que el disque que no tenía pecado podía entrar. Teníamos ya el principio de esa comunión o coinonía con nuestro Padre Celestial. Aquella que le habíamos perdido cuando el hombre cayó en pecado. Ese ven, sígueme. Esa actitud de un individuo formó el pueblo nuevo de Dios. Con el verdadero templo, el verdadero altar y el verdadero sacrificio hecho en la cruz. Vivían la vida de peregrinos, como dice la historia, y eran rechazados por los judíos, como lo habían sido los profetas desde antes y hasta nuestro Salvador Jesús. Esteban era considerado un héroe de la fe. Su nombre no mencionado en el capítulo 11 de Hebreos. Y para aquellos que han leído ese capítulo, menciona a, es un resumen de nombres. Moisés, Abraham, Jacob. Era un tremendo resumen, historia del hombre de la fe, el héroe de la fe. También mencionan damas de la fe. Y en el versículo 37 en Hebreos 11 dice, fueron apedrados. Dice que fueron aserrados. Esos son los héroes de la fe. Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, como muchos hoy en el día de hoy, que con solo mencionar el nombre de Jesucristo, son desterrados, golpeados y hasta asesinados. No importa si eres caballero, si eres dama o si eres niño. Muchas sectas religiosas ahora mismo no les importa qué tú eres. Te preguntan si eres cristiano, le dices con autoridad, como lo dijo Esteban, y dicen, ahí mismo. El mundo y la sociedad nos enseña que los héroes de hoy son gente como los de la farándula. Películas, artistas de música, idolatrados por millones por ser del buen parecer, o tienen poder, o tienen dinero. Personas con complejos maquiavélicos o narcisistas, que solo les importa comprar el poder y se llenan de amor propio. Engañan a muchos y se engañan a ellos mismos. Su valor es medido con cuántos likes tiene la fotografía de uno o los pensamientos de uno en las redes sociales. Pero vino uno que se despojó a sí mismo a venir a decirnos que cada uno aquí presente hoy en el 2016, abril 4, lo mismo que le dijo a aquel pescador, aquel recaudador de impuestos, aquel joven rico: ven, sígueme. Unos lo siguieron, otros no. El ven, sígueme requiere fe. Hay que caminar con fe. No significa caminar ciego. Muchas personas dicen, hay que caminar ciego. Y eso no es. En cambio, significa caminar con los ojos bien abiertos. ¿Por qué? Porque sabemos la verdad. Conocemos la verdad. Conocemos al Padre, autor de la creación. Conocemos que Jesucristo es su Hijo, que murió por cada uno de nosotros. Caminamos con los ojos abiertos. No están ya envendados. Ya no hay esa clase de misterio. Ojos abiertos que pueden ver más allá de la realidad de este mundo, lo que ofrece. Pero con pies firmes en la roca, mirando hacia arriba de donde procede la bendición, donde procede la sabiduría y toda ayuda que es tan necesitada. Mi ayuda viene de lo alto, dice el Salmo. ¿Quién lo sabe? La realidad de este mundo te llena de desespero. Pero la realidad de ese mundo te da la esperanza. La realidad de este mundo te llena de ansiedad. La realidad de este mundo te llena de angustia. La realidad de ese mundo te llena de paz, de promesa. Pero es que, pastor, yo vivo en esta realidad, este es mi mundo. Nosotros vivimos en este mundo, pero nuestra ciudadanía pertenece a otro mundo, a ese mundo. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte porque es para el Señor. En este mundo te dicen que no puedes hacerlo. En el mundo verdadero te dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En este mundo te dice que eres un perdedor. En el mundo verdadero te dicen que eres más que un vencedor, más que un conquistador en él. Este mundo eres echado afuera en los tiempos difíciles. En el mundo verdadero hay uno que nunca te abandona. Uno que nunca te deja avergonzado. Uno que nunca deja que ninguna de sus ovejas se quede en el hoyo. Uno que vino a dar su vida para que nosotros tengamos vida en abundancia. Vida eterna. El ven, sígueme son palabras de esperanza y no de derrota. El vivir como más que un vencedor no significa que no caerás. Bien importante, porque muchas personas piensan que, ay, ese eres cristiano, tú eres perfecto. O se dicen, oh, tú eres cristiano, entonces tú no tienes problemas. Tenemos más problemas que anterior. Más problemas que anterior. Nuestro buen pastor mismo lo dijo, en el mundo tenés tribulaciones. Pero son palabras que nos dice, deja saber ese ven, sígueme, que tenemos la esperanza, tenemos la promesa, que si caemos, si llegamos a fallar, que si llegamos a herir, hay uno que nos limpia. Hay unos que nos restaura. Eres más que un vencedor. Significa que derrotarás aquello que en el pasado te tenía encadenado. El más que un vencedor significa que derrotarás aquello que en el pasado te tenía un prisionero, que te tenía esclavizado. Porque el Hijo viene y te hace libre. Y cuando el Hijo te hace libre, eres libre de verdad. Denle un aplauso, Señor, claro que sí. El ven, sígueme no es fácil. No es fácil. No debe serlo. No puede serlo. Si lo fuera, todos lo estaríamos haciendo. Las iglesias estarían llenas a tan solo una semana después de Easter, después de Pascuas. No hubiera repudio contra el vecino, contra el prójimo. Seguirlo no debería ser fácil. Y él mismo lo dijo, las tribulaciones. Pablo lo recalcó en 2 de Timoteo. Vamos a buscar a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 12. Quiero que ustedes mismos lo lean porque la palabra lo dice ahí mismo. No porque el pastor lo dice, no porque el pastor tuvo la sabiduría algún día de leer la palabra y encontró que en 2 de Timoteo 3, 12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Nos está advirtiendo, Él nos dice la palabra, nos dice la verdad. Pero dice, padecer, yo no quiero padecer. Pero Él también nos prometió, iglesia. Él también te prometió, hermano que estás aquí, hermana que estás aquí, que mientras más grandes sean las tus adversidades, mientras más grandes sean tus desafíos, mientras más grandes sean tus obstáculos, más grande es tu victoria, más grande es tu bendición, porque Cristo lo ha prometido. Si lo crees, di un amén. Si lo aceptas, di un amén. Y si estás de acuerdo que hay victoria en Cristo, di un aleluya. Solo hay una cosa, Él te ofrece seguirlo. Tu decisión de aceptarlo te da la cruz. La cruz de Calvario. Si reconoces que el sacrificio en ese madero, si reconoces que Él es el Hijo de Dios, que Él venció la muerte y resucitó al tercer día, tú empiezas a cambiar. Empiezas a ser un hombre, empiezas a ser una mujer que se para firme en la roca. En alguien que ya no tranza. En alguien que ya no negocia, en alguien que ya no mercadea su alma. ¿Por qué? Porque su alma está fuera del mercado. Fue comprada con la sangre en la cruz. Está fuera de las normas de la sociedad. Se transforma en un creyente que no cede. En un cristiano que siempre ora. Un cristiano que siempre agradece. Un cristiano que siempre se congrega. Un cristiano que sirve al Dios supremo. Es un cristiano incorruptible. Te conviertes en un imparable. No hay nada que te pare. No hay nada que te quite del amor de Dios. Pero eso no es lo que enseña la sociedad. Eso no es lo que enseña el mundo. Pero no somos de este mundo. Recordemos eso. No somos de este mundo. Digan conmigo, no somos de este mundo. Es ahí cuando la sociedad y el reino de las tinieblas deja de atemorizarte. Porque tú te conviertes en su gran temor. El cristiano no teme a la muerte porque sabe que la muerte es solamente una transición de esta vida a la vida eterna. A la vida celestial. Estás dispuesto a servir. Eres preparado para el servicio. Para el mundo está muerto, pero en Cristo tú estás vivo. Claro que sí, se la vas a dar, dáselo fuerte. No me la dejen a Rosa planeando sola. El ven, sígueme te da fortaleza. Agarrar tu vida con todas tus situaciones y la transforma con la decisión de seguirle. Es por eso que aquel que nos experimentamos podemos testificar en voz alta, incansablemente, de lo bueno que Dios es. De lo bueno que Él ha sido. Y de lo bueno que Él va a hacer. Oh, es que pastor, no sé qué decir. Busca capítulo 5 en Mateo, versículo 8. Dice ahí la palabra: mas Dios muestra su amor, que para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esteban entendió muy bien el significado de ese ven, sígueme. Él fue obediente, cueste lo que cueste. La decisión de seguir a Cristo es una decisión diaria. La decisión de entregar tus fallas, tus errores, tus horrores a aquel que nos sanó por sus llagas. Aquel que nos limpió con su santa sangre preciosa. Hay poder en la sangre de Jesús. ¿Quién lo sabe aquí hoy? ¿Quién sepa que me dé un grito de júbilo? El cristiano levanta sus manos en adoración en cualquiera que sea su situación. Voy a repetir eso. El cristiano levanta sus manos en adoración en cualquiera que sea su situación. Es por eso que podemos nosotros decir, declarar con fe que somos cristianos. Creemos en Cristo. Creemos que eres el Hijo de Dios. Y mientras el grupo pasa adelante, quiero quedarlo con este pensamiento. Ese ven, sígueme. Ven, sígueme. Te da coraje. Te da las agallas. O como dicen por ahí, te da los pantalones para coger la cruz todos los días y caminar por ese camino hasta la muerte si es necesario. Pero no tiene que ser una muerte física. Uf, pastor, gracias. Pero no tengo, todavía tengo mucho que hacer. Pero sí tiene que ser una muerte espiritual. Tienes que estar lleno del Espíritu, más de Él y el menos de el yo. Tú no eres el cheche de la película ya. Tú no dejas ser la estrella de la telenovela. Es Cristo. Tu vida tiene que pasar a ser cristocéntrica. Significa que todo alrededor tuyo es por Cristo. Ese Cristo te va a dar la fuerza para enfrentar todas tus angustias, tus economías, tus relaciones, tus enfermedades, tus dudas, todos tus obstáculos. Y cuando vuelves de regreso a casa, todo cansado, todo fatigado, todo golpeado, eres reforzado por la palabra y vas en búsqueda de más. Porque la palabra te da toda la fuerza que necesitas. Es el pan de nuestra vida. Esa palabra te llena. Te llena tanto que hasta te sacias. En algunos versículos leemos eso. Es la única que te alivia de hambre. La única que te alivia de esa sed. El hambre del Espíritu. Ese ven, sígueme te da el ánimo para enfrentarte a esos gigantes en tu vida. Y recordándoles a ellos a gritos del tamaño de tu Dios. Y te sonreíes porque regresas del campo de batalla, aún con heridas, aún con cicatrices, pero regresas y regresas victorioso. Regresas con una victoria. Y cuando te pregunten ahí, ¿cómo estás? Y le digan, camino en victoria. ¿Sabes qué? Esa persona tiene batallas. Todas las tenemos. Pero hay uno que ha prometido que va a caminar contigo hasta el fin del tiempo. Que tú no tienes que el por qué estar solo. Que no tienes el por qué estar sola. Que eso ya es una excusa. Porque Cristo lo ha prometido. Así que hoy, esta tarde, te pregunto, a que estás aquí, sentado, ¿tomarás su mano? ¿Tomarás la mano de Jesús? Él te está diciendo, ven, sígueme. Si estás cansado que tu vida esté en un círculo vicioso, caminas por el valle de la sombra de la muerte y no ves la claridad. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O es que pastor, yo no estoy caminando por ese camino, estoy en un túnel bien oscuro y no veo la luz al final. Jesús en Juan 8:12 dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ven, sígueme. O quizás dirá, pastor, yo ya recibí a Cristo y Él vive en mí desde hace un año, desde hace 5 años, 15 años. Yo fui criado en el Evangelio. Entonces tú deberías ser el primero que se ponga de pie, dar una alabanza de palmas y testificar la gloria de Dios. Y el favor que tú encontraste, que Él encontró en ti. Tienes que mantenerte en ese primer amor. Nos enamoramos bien fácil y después como que nos olvidamos. Tienes que mantenerte en ese amor. Enamorarte más de ti. Levantar la Biblia, escudriñarla. Si es a las 4:47 de la mañana, aunque sea a las 8 de la noche, o un domingo a la 1:15, leerla, estudiarla, compartirla. Y así puedes llenarte de ese espíritu. Mantente en esa primera voz, con cántico, con danza, con júbilo. No eres un cristiano con la cara toda larga que camina todo, pobrecito ese cristiano. Eres aquel que camina así diciendo, yo soy un cristiano, yo creo que tengo un Salvador que me limpió, me redimió y ahora yo tengo la promesa que cuando yo vaya a dormir, voy a ir al cielo y voy a estar en su presencia, dando toda gloria a Él. y me voy a unir con los ángeles y vamos a cantar cánticos de júbilo. Él convierte tu llanto en gozo, dice el Salmo. Tus dolores en salud. Tus dudas en certeza. Eso es la fe. Eso es caminar con victoria. Eso es cuando tú aceptas la invitación que dice la mano, dice, ven, sígueme. Ven, sígueme. Decláralo. Y algunos que dicen hoy, uy, este pastor grita mucho. A lo mejor se me está escuchando por el internet, me dice, está muy emocionado. O si estás aquí por primera vez, te digo, cuando la palabra tú la abres y empiezas a estudiarla y empiezas a entenderla, tú no te puedes mantener callado. No hay cómo mantener callado cuando tú ya empiezas a leer la palabra y la entiendes, te entra esa sabiduría. Y escuchas palabras como, por sus llagas hemos sido sanados. Tienes una promesa. Vas a tener vida eterna, abundancia. Cuando el Señor te dice, probarme en esto. Te está diciendo, te da un reto para que lo pruebes al Señor. Ese ven, sígueme, significa trabajar, luchar y regocijarse para expandir el reino de los cielos. Vamos a la palabra Mateo 28 y con esto vamos a concluir. Mateo 28, 16. En Mateo 18, y acompáñame tú con el piano, sí, por favor. Mateo 28, 16. Dice, pero los 11 se fueron a Galilea al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y esos son los 11, los que caminaron con él por 3 años. Los que vieron las maravillas que él hacía. Resucitó a los muertos, sanó a los enfermos, a los paralíticos. Y aún le dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Termina el 20 diciendo, enseñándoles. Eso significa que nosotros tenemos que enseñarle, compartir, practicarles, hablarles, conversarles. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús nos promete estar con nosotros hasta el fin del mundo. Todos los días. No solamente los domingos. No solamente los lunes. O los jueves. O los viernes. Sino que todos los días. En todos nuestros caminos. Entonces, si estás aquí por primera vez, o a lo mejor por primera vez en algún tiempo, y voy a hacer ese llamado, pero no solamente si alguna vez a lo mejor no has aceptado a Cristo en tu corazón y quieres saber más de Él, así como Esteban hizo algún día. Que lo recibas hoy. Es una invitación. Él está ahora mismo aquí, presente, extendiendo su mano y diciendo, ven, sígueme. Pero el ven, sígueme, tienes que ser valiente. Pero la palabra también te dice que los valientes arrebatan el cielo. Así que si estás aquí por primera vez y reconoces que Jesús no está totalmente en tu vida, has escuchado de Él, pero no lo conoces a Él, esta es tu oportunidad para que digas, ¿sabes qué? Señor, he errado, he metido la pata, como dicen por ahí, y quiero saber más de ti. Discúlpame. Es una oración bien simple, pero también te va a cambiar la vida. Te va a llegar a llevar a conocer aquel que dio su vida. La entregó Él mismo. No se la quitaron. Él mismo la entregó. Y fue obediente a la voluntad del Padre hasta la muerte. Y aún ahí dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Ese es nuestro Salvador. cuando otras religiones se dice que tienes que matar por su Dios, nuestro Dios murió por nosotros. Para que un día, y el día va a venir, hermanos, estemos todos juntos, cogidos de la mano, diciendo: Santo, Santo, Santo es Él. Y a lo mejor dice: yo tengo ya a Cristo en mi corazón, pero tu vida todavía está como un poquito estática. Te desafío a que vuelvas a ese primer amor, a que vuelvas a hacer ese compromiso una vez más y decirle: Señor, yo sé que tú vives en mí, pero también he hecho cosas que no debería hacer. El apóstol Pablo mismo lo dijo: hago lo que no quiero hacer. ¿Por qué? Porque todos tenemos esa naturaleza pecaminosa, esa flaqueza, esa debilidad. Sin embargo, Cristo te dijo: no temas, yo estoy contigo, te amo, aún con tus debilidades, aún con tus fallas, aún con tu mal genio, aún con tu tardanza en los servicios, aún cuando tienes ganas de arrodillarte y conversar conmigo. Te amo, dice Jesús, y te estoy esperando. Ven, sígueme.
Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz.
Pónganse de pie, hermanos.
Por primera vez en algún tiempo,
o digo, ¿sabes qué? Pastor, yo estoy aquí y quieres exaltar el santo nombre de Jesús y quieres dar toda gloria, quieres dar toda honra, todo poder a aquel que te ha salvado, aquel que te ha ayudado, aquel que te promete nunca abandonarte, nunca dejarte avergonzado. Ahí donde estás, te le dice el Señor, aquí estoy. Tú dices, ven, sígueme y aquí estoy. Levanta esas manos al Señor, levanta al cielo y dile, Señor, aquí estoy. Alabado sea tu bendito nombre.
Tu nombre exaltamos.
Cántaselo en voz alta.
Tu nombre levantamos, el nombre de Cristo.
Díselo con una sola voz, vamos.
El nombre de Cristo.
Que es tu Salvador, tu Redentor, el que falleció en esa cruz, pero al tercer día resucitó, como había prometido. Dale unas palmas de manos, una alabanza al Señor, grita con júbilo y dile al mundo que quien vive,
Cristo,
y a su nombre,
gloria,
y esta iglesia
en victoria.
Santo Señor, ¿quién me da un amén? ¿Quién me da un aleluya?
Aleluya.
¿Quién quiere acabar esto? Ah, oh, claro que sí, claro que no, claro que no. Hermanos, vamos a ver un día en cual vamos a decir, nada, no puede acabar porque no hay tiempo. No hay tiempo y vamos, el único tiempo que va a ser estamos cogidos de la mano, alabando con los ángeles el santo nombre de Cristo. Y vamos a estar en su presencia y vamos a decir, wow, yo me había imaginado a Jesús siendo bello, pero ese sí que es bello. Bello es Jesús, bello es mi Dios. Y nos vamos a gozar. ¿Quién se quiere gozar? No va a haber problemas. No va a haber enfermedades. No va a haber dolores en la rodilla, en la espalda, en la nuca, nada de eso. No va a haber sueño, no va a haber hambre. Porque vamos a estar saciados. Gloria a Dios. Claro que sí.